Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudán. Buenas tardes, qué placer saludarles en este viernes 19 de febrero del 2021. Es un gusto. Ustedes saben que estar en sintonía pues nos da mucha alegría. Así que todos los que están siempre pendientes del programa nos escriben, muchas gracias. Ya les envié a los que lo han solicitado el podcast, el enlace del podcast del programa de ayer, que estuvo muy interesante con el magistrado Olivo. Bueno, y ya saben, nos pueden sintonizar también en www.radio.com.sb y nos pueden sintonizar también, para encontrar las grabaciones de los programas anteriores, en www.elindependiente.sb. Ahí usted se va al Independiente Radio y ahí puede usted sintonizarnos. También síganos en Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @IndependienteSB. Estamos para servirles, para atenderlos. ¡Qué gusto! Bueno, tenemos un programa muy bonito, muy interesante, muy variado sobre todo y bastante científico. Pero el tema que va a cruzar como hilo conductor este programa es el comentario de nuestro pan al vino vino cuando llegue su momento. Inicio de vacunación en medio de dudas y contradicciones. ¿Ocultó el gobierno la fecha de llegada de las vacunas? Esa es la pregunta, ese es el tema. También vamos a tener una comunicación con la periodista Yolanda Magaña de Diario El Mundo. Ella pues ha puesto una denuncia pública que entraron a su colonia, que es privada, y el tipo mintió, dijo que iba a haber una casa que vendían, no fue a la casa que vendían, se fue directamente enfrente de la casa de su familia y empezó a hacerle fotos. Sospechoso el tipo, ¿no? Con barba de candado dice que andaba. Bueno, tenemos ahí la denuncia y bueno, la opinión de Yolanda sobre esto también, de cómo está la están pasando los medios que no sintonizan con los medios violinistas. También en todo esto de las vacunas hay un informe que publicó una destacada periodista salvadoreña. Vamos a darle seguimiento a esto, que sostiene que las vacunas llegaron el 3 de febrero, ¿verdad? Y que las guardaron para darle utilización electoral y utilización política. Eso es gravísimo también, es bastante grave. Así que bueno, y la noticia, que es una noticia por supuesto importante, es esto de la llegada de otro carruaje a Marte, el Perseverance, ¿verdad? Ya la NASA lo anunció ayer, ha habido mucha, pero es importante darle un tiempo a eso desde el punto de vista científico, así que nuestra aula literaria va a estar cargada de ciencia también, y vamos a hacerla al inicio del programa. Los latigazos hoy se los vamos a dar a todos los que están en este hermetismo y en este desorden de la vacunación. Algunos lugares se han roto las cadenas de frío que deben de tener las vacunas. Al romper, bueno, ya no tiene efecto, de nada sirve que te la pongan si han roto esa cadena de frío. Y luego también en otros se están vacunando a los administradores y no a los que están en la primera línea de contacto con los pacientes enfermos de COVID. Tenemos también la denuncia de médicos ahí del hospital, bueno, de maternidad, o el hospital de la familia. Bueno, es interesante todo lo que está pasando, hay tantas cosas, pero bueno, también hay que darle tiempo a la cultura, hay que darle tiempo a la ciencia y detenernos en eso. Yo siempre he insistido en algo, miren, lo he dicho desde siempre, que la observancia, fíjense, la palabra no es muy común, pero observancia significa tener esa capacidad de observar las cosas que otros no ven, ¿verdad? Y es importante a veces recordarlo porque se nos olvida. Yo le aseguro que si le pregunto a 10 personas en qué luna estamos ahora, en qué fase de luna, en qué fase lunar, no nos van a responder, no saben. De repente viene un gran viento, de repente cae una lluviecita como lo que cayó ayer, bueno, y tú tienes que saber lo que pasa, pues, porque la naturaleza habla, la naturaleza te dice cosas. A veces viene una llovedera y no sabemos por qué, o un viento y no sabemos por qué. Bueno, hoy en esta luna que estamos es una luna cuarto creciente. Y la cuarto creciente va a ir subiendo, ¿verdad? Hasta darle la entrada a la luna llena el día 27, a las 2 y 20 de la tarde, va a entrar la luna llena. O sea que el día de las elecciones va a haber plena luna llena, el 28, plena luna llena. Es importante porque hay que ver un poco a los lados, hay que ver hacia arriba, hay que ver, bueno, qué mensajes están por ahí. Porque leer las cosas que están en nuestro entorno es importante. Saber leer los signos de los tiempos, no solo es saber leer la cosa política, ni solo es saber los entornos económicos y sociales, que son importantes desde luego, pero también hay que saber entender cómo nos habla la naturaleza, nos habla. Y estos avances que se están haciendo, de estos descubrimientos, bueno, a mí me impresionan y me gustan sobre todo. Yo digo que si yo no hubiera estudiado literatura, astrología son los astrólogos los que interpretan, no, astronomía, los astros, ¿verdad? Eso hubiera estudiado, astronomía. Ya 7 meses viajó esa nave espacial, es un carruaje bonito, estuve viendo las imágenes, 6 llantas, un gran avance, ¿no? Lo voy a conocer la NASA y el Perseverance, ¿verdad? Este 18 de febrero, ¿verdad? Ya aterrizó allá en Marte. Vamos a hablar de eso también. Así que vámonos al aula científica, cultural, ¿verdad? Del Independiente Radio. Siete meses de viaje espacial, décadas de trabajo y miles de millones de dólares invertidos para responder una sola pregunta. ¿Existió alguna vez vida en otro lugar que no fuera la Tierra? Bueno, la NASA está tratando de responder esa cuestión. Bueno, y va a ayudarnos mucho el aterrizaje ayer de este rover, de este carrito, el Perseverance, ¿verdad? En los próximos meses ya va a intentar recolectar más o menos unas 30 rocas que serán enviadas a la Tierra ahí en la década del 2030. Es una misión hasta ahorita con el aterrizaje perfecto de exitoso. Este carrito, el rover Perseverance, aterrizó ayer a las 8 de la noche con 56 minutos, tras superar los famosos 7 minutos de terror, que es cuando se abre, ¿verdad?, la cápsula y todo eso. En los que la cápsula que llevaba el carrito se abre y entonces atraviesa la atmósfera de Marte, la atmósfera marciana. Entonces esta misión de la Agencia Espacial Estadounidense tiene el objetivo específico de encontrar rastros de vida antigua en el planeta rojo, así le dicen a Marte, recogidos pues durante la estancia del carrito, ahí lo que le dure la energía, porque también se recarga por la energía del sol. Pero bueno, el anterior, al final, yo vi el último mensaje que envió el carrito anterior, decía, me estoy quedando sin carga. El anterior. Bueno, es importante, pero bueno, vamos a ver que nos digan un poco los expertos, ¿verdad? Los expertos que construyeron este vehículo, ¿verdad? Es más grande, dicen, que el anterior, este famoso Perseverance. ¿Cuál es su función allá en Marte? Tiene, parece, un brazo robótico de más de 2 metros y 19 cámaras tiene, ¿verdad? Este carrito fue construido en el Jet Propulsion Laboratory. Así que escuchemos a Jorge Núñez que nos explique cuáles son las misiones de este nuevo carrito, este Perseverance que ha llegado a Marte.
Va a estar explorando el cráter Hetero y los depósitos de un delta, imagínense como el delta del Amazonas o el Mississippi, y esos depósitos son muy buenos para preservar un material orgánico. Entonces vamos a recoger esas muestras y el rover los va a poner en un tubo y los va a salvar, depositar en una área especial. Con eso después viene otra misión que se llama Mars Sample Return, o retorno de muestras de Marte, y esto es una campaña de 2 misiones que va a aterrizar un lander con un cohete, recoge con un pequeño rover esas muestras, las pone el cohete y las lanza de regreso a un satélite que va a estar esperando, las recoge y las trae a la Tierra. Entonces eso va a pasar en los 2030.
También le preguntamos al científico planetario de la NASA, Jorge Núñez, si esta misión representa un paso para conquistar Marte, y esto fue lo que nos dijo.
con esta misión, esto, estamos ensayando muchas de las tecnologías que nos va a ayudar a poder hacer la primera exploración de Marte con los humanos. Entonces, por ejemplo, una de las tecnologías se llama Terrain Relative Navigation, que es navegación de relativa del terreno, que es básicamente, imagínate, como Google Maps, pero para dentro de la nave espacial. Entonces tiene una imagen de la superficie con las áreas de peligro y va a comparar las imágenes cuando el rover estuvo cayendo, mirando a comparar, y eso es tecnología, nos deja aterrizar con más precisión que se ha podido antes. La otra tecnología es que va a tener un instrumento que se llama Maxi, y ese instrumento recoge la atmósfera de Marte y la convierte en oxígeno. Y esa tecnología nos va a ayudar a utilizar los recursos locales de Marte que eventualmente los astronautas pueden utilizar, por ejemplo, para generar no solo oxígeno para respirar, pero también para combustible para los cohetes.
Bueno, este vehículo, el Perseverance, es el quinto carrito, llamémoslo así, ¿verdad? El quinto carrito, el quinto vehículo que, bueno, aterriza y que se para y que circula en el suelo marciano. Desde el primero que se envió fue en 1997, ¿verdad? Que está también aquel famoso Curiosity, ¿verdad? Pero también han enviado otros países. Está China, que colocó recientemente en la órbita de Marte su sonda Tianwen 1, que contiene un robot que se espera intente aterrizar alrededor también de mayo. Pero hay también Emiratos Árabes también que han enviado. Es decir, ¿cuál es la lógica de esto? Hagamos una pequeña interpretación rápida, ¿verdad? Mire, la lógica es la búsqueda incesante del ser humano por encontrar, ¿verdad?, un planeta donde haya en algún momento posibilidad de que podamos emigrar hacia allá, ¿verdad? Es decir, cuando se compliquen aquí las cosas, cuando ya no hayan fuentes renovables, cuando se acabe el agua, se acabe la energía. Bueno, dicen que los fósiles, como ser el petróleo y todo eso, lo más que va a durar son 50 años, ¿verdad? Entonces después, bueno, la energía solar está apenas comenzando, pero cuando se empiecen a agotar todas las capacidades, el ser humano, en esta evolución que está llevando, va a tener la búsqueda de posibilidad, ¿verdad?, de tener vida en otro planeta. Eso es lo que se está haciendo allá en Marte. Entonces, pero no solo es Estados Unidos, porque bueno, puede decir cualquiera, como estamos aquí en la esfera occidental, solo la NASA. No, escuchemos también los otros esfuerzos que se están haciendo desde otras culturas, ¿verdad? Desde otros países, ¿verdad? De parte de lo que se está haciendo. Escuchemos.
Dos ondas orbitando alrededor de Marte, una china y otra de los Emiratos Árabes Unidos, y el rover Perseverance de la NASA explorando la superficie marciana. Tres misiones, un mismo planeta. Y es que Marte es el lugar idóneo para encontrar rastros de vida antigua. La sonda Hope o Al-Amal de los Emiratos Árabes Unidos logró ponerse en órbita alrededor del planeta Marte y estará en órbita durante al menos un año marciano, es decir, 687 días estudiando su clima. Por su parte, la sonda china Tianwen 1, que quiere decir preguntas al cielo, ya envió una primera imagen en blanco y negro del cráter de Schiaparelli y de los valles Marineris. Al igual que la misión Perseverance, tiene un pequeño robot con ruedas que durante 3 meses va a analizar el suelo y la atmósfera de Marte. El equipo chino espera que este robot se pose con éxito entre mayo y junio del 2021 en la evocadora Utopia, una llanura de Marte. Pero la misión más ambiciosa de estas tres es sin duda la de la NASA con el rover Perseverance y su helicóptero ligero Ingenuity. Perseverance se convertirá en el quinto robot estadounidense en lograr posarse en la superficie marciana desde 1997. Su misión, encontrar restos de vida microbiana. Por Jorge Núñez es un científico en ciencias planetarias y astrobiología del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Él nos recuerda que en las últimas dos décadas las misiones de la NASA a Marte tienen como objetivo principal encontrar agua y restos de vida. Perseverance es la continuación de esta campaña larga de exploración centrada en la astrobiología.
Pues por los últimos 20 años, el mantra de NASA con respecto a la exploración de Marte ha sido buscar por el agua. Entonces, con los Mars Exploration Rovers, con Spirit y Opportunity, se lanzaron en el 2003 y llegaron en el 2004. Ellos descubrieron evidencia de que sí, había agua que existía en la superficie de Marte. También hemos visto con satélites, por ejemplo, con el Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, y otros satélites, por ejemplo, Mars Global Surveyor también y Mars Odyssey, que son básicamente los trabajadores fuertes que llevan más de 15 años orbitando a Marte y explorando la superficie remotamente. Y se ha encontrado evidencia de que agua existió en la superficie de Marte temprano en su historia, pero incluyendo hasta un poquito más reciente. Entonces lo fascinante de eso es de que hay la posibilidad de que las condiciones que existían en la Tierra cuando se originó la vida también existieron en Marte. Entonces estamos hablando de que un clima donde era más ambiental, donde la temperatura no era congelada o muy caliente, y también existía agua líquida en la superficie. Y entonces eso se ve por evidencia de depósitos de lagos y ríos. Después de ese descubrimiento, que sí, confirmamos que había agua en la superficie, miramos a ver, bueno, hubo agua, ahora entonces habían las condiciones de que sí podía soportar vida. Entonces eso fue lo que el rover Curiosity fue a explorar en el monte Sharp. Y tiene depósitos de diferentes minerales que indican el cambio climático en Marte. Entonces, cuando Curiosity aterrizó, y todavía sigue explorando, estos últimos lanzó en el 2012, y se descubrió evidencias mineralógica de que habían, no solo habían las condiciones ambientales que podían soportar vida, entonces estamos hablando de lagos y ríos de agua, pero también se ha descubierto materiales orgánicos, que entonces significa que para la vida se necesitan tres ingredientes. Se necesita una forma de energía, entonces, por ejemplo, digamos el sol para las plantas, agua líquida, y también se necesita básicamente los bloques que forman la vida. Entonces estamos hablando de material orgánico, entonces hidrógeno, carbón, fósforo, nitrógeno, y eso se ha descubierto con el Curiosity. Entonces ahora vamos en la próxima etapa de esta campaña larga de exploración a Marte. Y ahora vamos a un cráter que se llama Jezero, que es un cráter de 45 kilómetros de diámetro. Y lo más fascinante de ese cráter es que antes tenía un lago antiguo. Y también tenía como, hay evidencia de un riachuelo que entraba y salía. Y tiene depósitos de un delta. Entonces con esta misión vamos a empezar la exploración no solo de investigar si Marte era habitable, pero también si hubo la presencia de vida. Y eso es lo que Perseverancia, eso es lo que va a explorar.
¿Y cuál sería la primera, el primer eslabón de vida? Es decir, me decías que se necesita una energía, se necesita
agua líquida
y algunos compuestos orgánicos. ¿En qué momento se puede decir esto es vida? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué forma sería la de la vida?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, sí, porque pues obviamente en las películas y eso uno tiene una vista de como de monstruos o algo grande, pero de verdad lo que estamos hablando aquí en términos de vida, si se encuentra, es más probablemente estamos hablando de microfósiles, entonces microorganismos como bacteria, arquea, que estuvo sobre la superficie. Si encontramos un fósil, obviamente pues sería grandísimo. Digamos un fósil de un pescado, pues sería súper grandísimo, pero más probablemente sería como bacterias. Entonces imagínate como bacterias que se encuentran en fuentes termales, como en Yellowstone o algo así, que tienen diferentes colorcitos o lo que sea, o esos microorganismos que se encuentran en los lagos.
El rover Perseverance, una vez que se pose en el cráter Jezero, va a hacer una serie de muestras que va a dejar en el suelo. Una misión futura las recogerá y las llevará de regreso a la Tierra para ser estudiadas.
Bueno, así están las cosas en Marte, ya buscando formas de vida, ¿no? La evolución del ser humano. Bueno, en mis libros de filosofía hay un escritor que a mí me gusta mucho, es Tony de Melo. Él fue sacerdote jesuita, pero tiene la cultura hindú, la cultura occidental también, y escribió muchos libros, sobre todo de meditación. Pero hay una frase que yo nunca olvido, que dice, él funciona a base de como de ejercicios espirituales, ¿no?, que te pone, medita sobre esto y te dejan varias preguntas, ¿no? Entonces hay una frase que dice, bueno, todo lo que se ve es sujeto de extinción. Fíjense bien, todo lo que se ve es sujeto de extinción. Vamos a poner el fondo suave, aquel de libros, porque mira, dice, todo lo que se ve es sujeto de extinción. Entonces te dejo un ejercicio y dice, imagina el lugar donde estás. Vamos a imaginar esta cabina aquí, de esta radio aquí en la San Antonio Abad, 100 metros del redondel de los Trogoces, antes redondel 20. Bueno, y dice, imagina el lugar donde estás ahora, ¿qué era ahí en 100 años? Eso dice. Bueno, entonces tú te empiezas a imaginar, bueno, ¿qué pudo haber sido aquí en 100 años? Bueno, una finca, madera, quizás. Bueno, ahora haz un esfuerzo, imagina que pudo hacer eso ahí hace 1000 años. Te pregunto. Bueno, dice, medita sobre eso un tiempo. Bueno, después te dice, ahora imagina qué va a ser del lugar donde estás dentro de 100 años. Entonces, bueno, tú vienes, empiezas, meditas un poco, haces tu ejercicio espiritual y te empiezas a imaginar qué va a ser aquí donde está esta cabina, donde está esta casa de la Maya, en 100 años. ¿Qué podría ser? Bueno, una mega pupusería, podría ser un auto qué, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero después te la complica más. Y dices, oye, reposa tranquilamente y imagina qué serías tú y ese lugar donde estás dentro de 1000 años. Claro, terminás, si no tenés una consistencia espiritual, ¿verdad?, te quedás tendido ahí, ¿verdad? Bueno, en el fondo, ese ejercicio espiritual que te deja ahí Tony de Melo en sus libros de ejercicios espirituales, lo que te está diciendo es, mira, todo se extingue, pero también todo evoluciona. Evidentemente, lo que pasó ayer de este carrito y que va a guardar muestras y las va a poner en un tubo y después va a llegar y va a aterrizar una nave y va a recoger con un brazo robótico el tubito, lo va a meter a la cápsula y de regreso el satélite para la Tierra, bueno, ahorita lo vemos una maravilla, pero dentro de 1000 años eso va a ser como atrasado. Pero además, lo que explicó este Jorge Núñez, este científico, que dijo de que capturan la atmósfera de Marte y la convierten en oxígeno. Bueno, eso, si hay un aparato, un tanque estos y todo, entonces ya se resolvió el problema. Ya lo que queda es ver cómo empiezan a crecer árboles, sembrados, arbustos, etcétera. Y la evolución continúa. Entonces, la maravilla, lo importante, es tener la conciencia de que las cosas evolucionan, que las cosas cambian. Y como dice esa frase, todo lo que hoy se ve, todo lo que tus ojos ven, es sujeto de extinción, ¿verdad? Este botecito de alcohol gel que tengo, este bote de alcohol, los libros que tengo, estos micrófonos, estos celulares, estos lapiceros, todo esto se extingue. Por tanto, es importante en todo esto valorar la vida, la presencia, y dar gracias pues al Altísimo, dar gracias a Dios, a que nos dio la oportunidad de estar ahora aquí en este momento, ¿no? Y que tenemos esa fuerza vital, ese espíritu que solo puede venir de Dios. Bueno, y ahí vamos en el camino, ¿verdad? Y seguimos adelante. Por eso a mí me gusta mucho insistir en los programas en que desarrollemos esa capacidad de observar, ¿verdad? De la observancia, esa capacidad de lograr ver las cosas. Y a veces nos perdemos esos hermosos atardeceres, esos hermosos amaneceres, ¿verdad? ¿Sabe usted que al final del Apocalipsis hay una frase que también la usa Pedro, ¿eh?, en sus epístolas, pero hay una frase que dice que a Jesús le decían la estrella reluciente del amanecer? Sí, la estrella reluciente del amanecer. Está en el último versículo de la Biblia del Apocalipsis. Bueno, esa estrella reluciente del amanecer la tenemos todos los días. Y está ahí. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, hay que ver a los lados, hay que ver adelante, hay que ver hacia atrás y hacia arriba, a todos lados. Bueno, ya vimos un poco hacia arriba, ¿no? Entonces hay que tener esa observancia. Vamos a ver aquí a la realidad nacional. Solidarizarnos con la periodista Yolanda Magaña, amiga del diario El Mundo. Ha pasado, pues, este tremendo susto que ha hecho muy bien en denunciarlo rápido y que se saquen las alertas. Lo que pasó, de acuerdo al mensaje de Twitter que yo leí, es que entró un hombre a su colonia, pasó la caseta y dijo: voy a ver la casa que está en venta. Pero cuando va caminando no se va a la casa en venta, de acuerdo al informe de los vecinos, sino que se va directamente enfrente de la casa y, sin ocultarse pues, empieza a hacerle fotografías a la casa de la familia de la periodista Yolanda Magaña. Bueno, como lo han descrito ahí, bueno, es tipo que tiene barba de candado, dicen, de unos 50 años, pero bueno, ahí debe de estar en la caseta el DUI, porque tienen que pedir DUI, al menos. Ah, no, es que iba en un vehículo, dice, que se logró meter en un vehículo. Ojalá hayan tomado las placas ahí los vigilantes de esa colonia. Estamos en línea con Yolanda. Yolanda, cuéntanos un poco qué es lo que pasó. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Walter. Buenas tardes a todos. Pues, fíjate que esto que pasó recientemente en la casa de mi familia fue realmente algo que pasó durante, bueno, a las 4:30 de la tarde. Llegó una persona y como mi casa está ubicada en un lugar en donde no puede pasar alguien enfrente, sino solo si va directo a la casa, entonces esta persona, según tres personas que la vieron, he logrado reconstruir lo que pasó. Y realmente fue como dedicado a tomarle fotos a la casa en donde vivo con mi familia. El diario ha publicado ha hecho algunas publicaciones que se podía pensar que es por eso, pero también mi esposo es periodista, también podría ser por ahí, pero no sabemos, no lo podemos asegurar tampoco, ¿verdad? Pero de todos modos siempre creo que es importante poner las alertas, y reportar a toda la persona donde a toda institución donde se pueda poner la alerta, y creo que es importante sobre todo por el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Elecciones y también por los antecedentes que hemos tenido en este gobierno, ¿verdad? Que ha habido poco un cierre a las puertas de acceso a la información en diferentes instituciones, a los periodistas no se les deja preguntar, y hay también antecedentes de que el gobierno no está satisfecho con el enfoque de las noticias de los medios que no son estatales. Entonces, eso. Muchas gracias, Walter.
Muchas gracias, Yolanda. Realmente, mi solidaridad y aquí de todo el colectivo de Independiente Radio para contigo, realmente. Qué bueno que ustedes le han hecho un poco la bulla, ¿no? Porque algunos otros se quedan callados y es parte de lo que viene. Viene ese miedo, esa persecución, esa a los que no están en sintonía con la música de los violines oficiales, ¿verdad? Entonces, pues nuestra solidaridad con eso. Y también nosotros queremos, darle los latigazos a esta gente de que están haciendo un mal manejo con lo de las vacunas. Fíjate que tenemos acá a un mensaje del señor Luis González que dice: molestias en el personal de primera línea del Hospital Nacional Rosales, que manifiestan que la dirección ha ordenado vacunar primero a las jefaturas y al personal administrativo, dejando sin vacunar a más del 70% del personal que está en contacto con el virus en el nosocomio. Por ahí va a ir nuestro comentario también de ese gran contradicciones, desorden, hermetismo, enredo, pero sí mucha publicidad. Así que a esta gente, hombre, que están dejando de fuera en la vacunación a los que están en primera línea, porque para ellos es eso. Y después tendría que ser, desde luego, para los adultos mayores. Envía un oyente este mensaje, mira, dice: en el segundo día de vacunación tenemos los reportes de la primera jornada. Es una especie de chascarrillo que manda, ¿verdad? Dice, bueno, el reporte de la jornada del primer día de vacunación, 200.000 fotos, 20.000 videos, 100 caravanas, 30 ruedas de prensa, ¿verdad? Tantos helicópteros y 18 vacunados. Tal vez mejoran las cifras ahora, pero mira, esto es lo que la gente ve, eso es lo como la gente lo ve, ¿verdad? De 200.000 fotos, 20.000 videos, 100 caravanas, 30 ruedas de prensa y 18 vacunados. Vamos a darle los latigazos a estos que no entienden, ¿verdad? Otro. Son tres. Y la canción, por supuesto, de Rubén Blades. Tanta hipocresía, hermetismo, desorden. ¡Qué relajo!
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende.
Bueno, nos vamos con el antónimo de los latigazos, que son los aplausos, ¿verdad? Para aquellos que digan, no, aquí somos equilibrados nosotros. El domingo son las elecciones de la Federación de Abogados del Salvador, FEDAES. Elecciones de los abogados. este domingo. Y el siguiente son las elecciones municipales legislativas. Pero los abogados de la República tienen una responsabilidad con la patria y con el país. Es una responsabilidad grande de elegir a los garantes de los frenos y contrapesos en El Salvador. Bueno, esta, hay una papeleta de donde hay 25 candidatos de las distintas asociaciones acreditadas y postulantes. Las asociaciones son la AAO, Asociación de Abogados de Oriente, ABODEL, Asociación de Abogados de la Libertad, ABOJES, este es de empleados del órgano judicial, ADEPUSAL, Asociación de Abogados y Empleados Políticos y Libre Ejercicio del Salvador, AJUPES, Asociación de Jueces de Paz del Salvador, ANJUEZ, Asociación de Magistrados y Jueces, ASAHELP, Asociación de Salvadoreña de Abogados, Empleados Judiciales y otras instituciones del Estado, CAS, Círculo de Abogados Salvadoreños, SEC, Centro de Estudios Jurídicos, SAO, Asociación de Abogados de Oriente, UNAJUD, Unidad Nacional de Abogados por la Justicia. Van 25 abogados en esta elección, ¿verdad? Conocemos a varios, pues no los 25, pero de los que estamos viendo ahí, Sandra Luz, Chicas de Fuentes, Canales Cisco, Oscar Antonio Canales Cisco, también a Francisco Díaz Rodríguez, también va el juez Quintero, Jorge Alfonso Quintero Hernández, ¿verdad? Conocidos, va el abogado Durel, Mario Durel, va Héctor Arnoldo Bolaños Mejía, va también entre todo este grupo de abogados de la República, Raimundo Alirio Carballo, Jaime Mauricio Campos Pérez, él estuvo antes en el Instituto de Información y Acceso, Augusto Antonio Romero Barrios, Ricardo Ernesto Tablas Olivares, Basilia del Carmen, José Efraín Gutiérrez, Martín Alexander Martínez. Todos estos abogados son los que van. Los abogados tienen que ir a votar, porque si no, no vayan a decir después que ay, solo quedaron los del partido de gobierno, o solo quedaron, vaya usted y escoja, los abogados, los que tienen su carnet de abogado, extendido por la Corte Suprema de Justicia. Es una buena noticia, porque al menos en esta instancia, miren, la lectura es esta. Bueno, está el Ejecutivo, ¿no? Cuando se dio el 9F del 2020, el 9 de febrero, que se intentó dar este golpe, fue la intención del Ejecutivo de tomarse el órgano legislativo. Pues ahora viene un proceso para tomarse el órgano judicial. Bueno, la mejor forma de tomarse el órgano judicial es a través de estas elecciones, o a través del Consejo de la Judicatura, porque de estos 25 van a salir 15, y la Judicatura nombra otros 15, o sea, van a ir 30 nombres para las elecciones a los nuevos magistrados del órgano judicial. Por eso es importante que los abogados vayan a votar, ¿verdad? Y escojan las personas, por supuesto, que conozcan, que respeten y que crean desde su punto de vista que van a defender la democracia. Si usted es abogado y no va a votar, después no esté quejándose de que se tomaron el órgano judicial. No, usted vaya a votar. Es una obligación que tienen con la patria, con nosotros, los que no somos abogados, bueno, que no podemos ir a votar y escoger de esos 25, usted vaya y escoja los mejores, pero escoja, por supuesto. Por eso es una buena noticia, porque existe esa posibilidad. Existe. Y eso, bueno, el órgano, son tres poderes del Estado, como ustedes saben, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bueno, el Judicial entra en estas elecciones. Y es una buena noticia. Vamos a darle los aplausos y el himno de la alegría, entonces, para que todos los abogados y abogadas este domingo estén en votación. Hagan el esfuerzo. Y después se van a misa, o se van al culto, o se van a comer. Pero bueno, salgan a votar, vayan rápidamente al centro de votación más cercano. Dos de la tarde con 40 minutos en todo el territorio nacional.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Inició la vacunación en medio de dudas y contradicciones. Nos preguntamos, ¿ocultó el gobierno la fecha de llegada de la vacuna? Difícil saberlo entre este desorden y este hermetismo y ocultamiento de información. Bueno, pero luego de la publicación quisiera... Este sitio, Salud con Lupa, que hizo una investigación de las viñetas que se publicaron en las fotografías oficiales, hicieron un seguimiento y descubrieron, de acuerdo a las bitácoras de los vuelos, que habían llegado el 3 de febrero. Bueno, al verse al descubierto y al verse con esa información sobre las espaldas, salió corriendo el gobierno de la República a decir que era que habían reciclado cajas. Se habían reciclado unas cajas para meterlas ahí y que en esas cajas habían venido unas medicinas de la sarampión y otras cosas. Es claro, salió a desmentirla, pero dice el doctor Espinosa, Eduardo Espinosa, coordinador continental de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es un argumento ridículo. Si el gobierno utilizó esas cajas de vacunas MMR para transportar dosis para COVID, fue un error. Porque, de acuerdo a la explicación que dio el presidente de la República, que estaban reciclando cajas térmicas con vacunas contra sarampión, rubiola y paperas para transportar las dosis contra el SARS-CoV-2. Eso no es para nada un procedimiento correcto, nunca lo ha sido y tampoco lo va a hacer hoy, porque el presidente diga que se haga, sencillamente porque eso rompe la cadena de frío. No se puede embalar ese tipo de contenidos, en este caso las vacunas contra COVID, si no es en recipientes debidamente refrigerados, y eso viene sellado, no tiene por qué abrir, romper la caja y cambiar la caja. La caja ya viene sellada con las indicaciones que debe mantenerse la cadena de frío, que es inviolable, porque si no, la vacuna pierde efectividad. Es una cosa un poco descabellada, me parece ridículo el argumento. Eso viene ya debidamente embalado y protegido, lo ponen en recipientes que está garantizado que la vacuna se mantiene congelada y lo embalan adecuadamente. No es un envase que se deteriora y que requiere que cambien de envase. Eso es claro. Es que es claro, ¿cómo es que va a venir un envase y lo vas a cambiar de otra caja? Está raro, ¿no? Eso se usa en lo que viene hasta que llega a su lugar de origen. Y llama la atención que se esté repartiendo la vacuna COVID en las mismas cajas en las que vinieron las vacunas estas de sarampión y rubiola. Este científico hizo ver también que en todo caso no es médicamente correcto reutilizar cajas para vacunas y ocuparlas para transportar otras vacunas. Son desechos bioinfecciosos, no deberían reciclar cajas, deberían desecharlas, destruirlas, igual que como cualquier otro material que sea un residuo biológico, sobre todo en los hospitales. Bueno, esa es la aclaración que dio el presidente al descubrir de que había llegado un cargamento el 3 de febrero. Entonces la acusación que se hizo en redes sociales era que había llegado el 3. Entonces la explicación, bueno, entonces claro, si las recibieron el 3 y las guardaron hasta el 18, póngale. O sea, es un delito. Además es algo inhumano, que por asunto electoral estar guardándolas para que esté más cerquita del día de las elecciones. Es una manipulación de la realidad, de las conciencias, de las personas. Por eso nosotros en el comentario hacemos la pregunta, ocultó el gobierno la fecha de llegada de la vacuna, sí o no? Bueno, la respuesta es que reciclaron las cajas, pero ya dice el experto que no se puede andar reciclando eso. Entonces, o fue ese un argumento, o fue una respuesta para salir del paso. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me sorprendo, se lo digo en realidad, me sorprendo cada día con cada cosa que el gobierno me explica. No da a conocer los mecanismos, no da a conocer los planes y los criterios que usa para distribuir las dosis, no explica nada. Solo llegan con fotos, con helicópteros. Miren, fue espeluznante ver que en la comitiva venía una tanqueta. En la comitiva que fue a traer, por supuesto ya habían pintado los camiones, ¿verdad? Y venían policías y las ambulancias y las motocicletas y una tanqueta. Había un montón de pica, por supuesto, atrás. Bueno, y los helicópteros. Pero, sí, realmente, eso, miren, lo voy a decir, no quería decirlo, pero me dijo un amigo extranjero que anda aquí por asuntos académicos, me dijo, mira, eso es lo que se llama y se conoce como país tropical. Y yo ya me empecé a sentir tan dolido que me había dado en el alma, ¿verdad? Para mí los países tropicales son aquellos, ¿verdad? Están las palmeras y las cosas, y ustedes saben, y los cocos. Bueno, pero bueno, es un país tropical, me dijo. El gran despliegue para traer la cosa. Bueno, a diferencia de Costa Rica, ¿no? Una conferencia de prensa, un mensaje, una cosa más sencilla. Bueno, estamos ante una administración de publicistas. Entonces, ya todo es, todo, como les he dicho yo, es parte de la guerra comunicacional. Estamos en la guerra comunicacional y en esa guerra, como en guerra, guerra. Entonces se vale todo. Lo chistoso es que al siguiente día apareció el ministro de Salud en Mianguera del Golfo para ir a vacunar, creo que eran 4 o 5 los que están ahí en el centro de salud de Mianguera del Golfo. Pero el show, acompañado, ¿verdad?, de periodista, camarógrafo, luego en helicóptero, es una cosa donde lo que priva más que la salud, ¿verdad?, es el show, porque claro, como dicen los médicos que de verdad saben, miren, no se puede cambiar de caja porque se rompe la cadena de frío. Bueno, entonces, ¿la han roto o no la han roto?, ¿verdad? Porque en Mianguera andaban otra caja, no era, era una caja más refrigerada, no eran de las que han mostrado. De todas maneras, es imposible saberlo. Y tienen razón los médicos cuando critican que el gobierno traslada vacunas anticovid en caja reciclable. Está correcto. Y también el personal de salud que se muestra optimista de que esto está llegando, pues bueno, deberían de haber más transparencia, yo insisto. La verdad no le hace daño a nadie, al contrario. Pero es esa insistencia en utilizarlo todo publicitariamente y utilizarlo todo electoralmente. Yo me pregunto, si hubiesen pasado las elecciones y llegaban allá por abril la vacuna, se le hubiese hecho también este show y este aparataje, quizás sí, ¿verdad? Porque suena, pero estamos en ese ambiente, estamos en esa guerra comunicacional, ahora teñida, bueno, por este ambiente electoral. Qué pena que no se puede caminar por los senderos de la verdad. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de Rafa. ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, estoy viendo una fotografía donde está el ministro de Salud manteniendo así una, como unos termitos serían, unas cajitas, y está el de la policía y el de la Fuerza Armada, y dice que están haciendo oración, encomendándose a Dios. ¿Cómo están usando hasta Dios? Hasta Dios para estas cosas electorales. Tremendo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, licenciado, y buenas tardes, Fran. A propósito, bueno, el tema de esta tarde. La cosa de la vacunación y el manejo de eso es algo muy especial. Es una buena práctica clínica que la vacunación vaya precedida por una revisión de historia clínica, especialmente en lo que respecta a la vacunación previa a la aplicación, porque pueden haber ocurrencias y eventos indeseables. Ya se ha dicho qué complicaciones pueden haber, y la verdad solo es una: ante tanta mentira, tanto engaño, hay que hablen los que saben de eso, como el doctor Marín, el doctor Solano, el doctor Alcide Gómez, el doctor Pereira González, el doctor Vicera y panameño Montes, el doctor Ortega y Ricardo, y el doctor Ricardo Lara. Pero que no hablen los políticos oportunistas canqueros, que de medicina es lo menos que saben manipular a la población a beneficio realmente de lograr propósitos de ser un país monopolizado por una persona. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, es que la verdad, muchas gracias. Mire, la verdad es que ya hablaron ellos, los que saben, y están diciendo que están haciendo una gran barbaridad con esa manipulación de la famosa cadena de frío. Bueno, pero a la periodista que levantó toda esta información, que se dio el trabajo de hacer la búsqueda, ¿verdad?, le han desatado una guerra de troles terrible. Yo estoy, bueno, primero solidario con ella y, por supuesto, asustado, ¿no?, porque están usando todo este tipo de armas digitales contra los periodistas que se atreven, ¿verdad? Así que me da, pues, mucha pena, porque Cecibel, el trabajo que está haciendo realmente es un trabajo periodístico, pues, decente, ¿verdad? Un trabajo de respeto, ¿verdad? Y yo creo que no es correcto esos ataques, porque aparte de lo misógino que significan, bueno, le han metido pero gran pauta para tratar de poner, digamos, en la tendencia un hashtag, ¿verdad?, periodistas bajeros y mentirosos, ¿verdad? Es realmente increíble. Vamos a abrir los teléfonos, ¿sí? Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos, díganos.
Sí. Gracias, licenciado.
Diga. Le escuchamos, adelante. Sí, sí, diga. Aquí tenemos otra llamada. Adelante, le escuchamos. Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
No, felicidades por el programa. Vi que ya arremetieron contra Olivo, el que estuvo ayer, ¿verdad?
Sí.
Ahí estamos arremetidos contra el tribunal que le van a hacer fraude. Ahorita, imagínense lo que están manipulando sobre la vacuna, volverá y después donde fue el pueblo, como dice la historia, lo resolverá. Palabras de nuestro querido comandante Fidel Castro Ruz, ¿verdad?
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, excelente, por su llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, muy buenas tardes, licenciado.
Diga.
Así como ha actuado el gobierno, el ejecutivo, ya no hay confianza de vacunarse, porque que tal si las otras vacunas las van a estar manipulando. Y se van a los lugares más remotos donde creen que no se va a dar cuenta el pueblo de lo que ha hecho, así como la manipulación que han hecho, por eso ahí está la ley de la Merenguera.
Sí.
La otra cuestión, ¿qué anda haciendo los militares allí, la Fuerza Armada, la policía? El jefe de la policía, claro, tiene que estar un personal, ¿verdad?, por supuesto, para cuidar, para vigilar, sí. pero no el mismo hombre, el mismo ministro de Defensa, en todo. Estamos con la época de los 70, 80, donde el comandante departamental era invitado a todos los actos sin tener conocimiento de lo que ahí se estaba realizando. Claro. Ahí deberían de estar los médicos del consejo médico.
Sí, es cierto, y tiene razón usted con esa observación, ¿verdad?
Sí, claro.
Muchas gracias por su opinión.
Gracias a usted.
No, gracias. Miren, bueno, se desató toda la persecución digital contra la periodista Cecibel Romero, para la cual va nuestra solidaridad. El artículo que ella tituló dice: El Salvador inicia la vacunación entre sombras por las condiciones de llegada del cargamento de dosis. Ese es el artículo que ella escribió. Y dice el primer párrafo: El gobierno no ha detallado toda la información sobre las primeras vacunas llegadas al país este miércoles. Pero los escasos datos disponibles que podían extraerse de las fotografías de publicidad oficial indican que las cajas en que presuntamente se transportaban para distribuir habían ingresado a El Salvador 2 semanas atrás. Ante el debate público, la versión oficial es que se reutilizaron cajas que contenían vacunas contra otras enfermedades y que habían llegado el 3 de febrero. El Salvador se convirtió en ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y ahí viene después el ataque de todos los troles contra ella. Tenemos un mensaje que dice: toda mi solidaridad con la señora periodista, primero por ser mujer y segundo por su profesión. Y ya teníamos la denuncia de Yolanda Magaña, y luego tenemos también ahora esta persecución contra Cecibel. Qué tremendo, ¿no? Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Aló, buenas tardes.
Diga. Sí, le escucho, adelante. Adelante, le escuchamos. Bueno, también se cortó la comunicación. Estamos en tenés mensajes por ahí y tenemos también otra llamada. Puede usar nuestras líneas telefónicas. Adelante.
Nos describe la terminación 7928 y dice: es lamentable que el gobierno y el Ministerio de Salud no tenga ni un plan nacional de vacunación y tampoco no hay una campaña de concientización e información a la ciudadanía. No se sabe sobre las características de la vacuna, sobre los efectos secundarios y posibles complicaciones. Si será una o dos dosis tampoco, y el tiempo entre dosis y otras tampoco se sabe. Es lamentable, han utilizado la venida de las 20.000 vacunas para hacer campaña electoral por encima de la salud de los ciudadanos, pero sí han gastado gran dinero en show y recursos para hacer el mismo. También nos escribe Rosemary Ayala y nos dice: démosles el beneficio de la duda, no digamos que quieren causar una masacre. Siendo así, mantengámonos que todos los del gobierno comencemos también por los ineptos e incapaces del presidente.
Okay, hay un audio también. Sí, adelante. Sí, tenemos una llamada, ¿no? Audio. Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes a todas las personas que escuchan el 106.9, un oasis de información verídica para todo El Salvador. Sí, la verdad es que no sé, a la hora de estar queriendo hablar, me viene a la mente como esa caricatura del diario de hoy que dice el doctor Jekyll y Hyde, cuando habla de sus preferencias uno y cuando habla en contra de los que no le caen bien, ¿verdad? Pero yo pensaba, cuando dicen de que la vacuna vino el 3 de febrero y ellos lo presentan hasta 15 días después, ¿será que los candidatos y el Ejecutivo de Nuevas Ideas se protegieron para andar haciendo campaña con la vacuna y irresponsablemente expusieron a todas las personas simpatizantes de ellos en los mitines que hicieron para la campaña? No sé, la verdad yo me preguntaba eso. No sé qué piensas tú, Walter. Gracias.
Bueno, muchas gracias por su comunicación también. Tenemos otro mensaje por ahí, adelante. Sí, y la gente se está comunicando. Es importante. Todas sus reflexiones, adelante.
Mucho gusto. Mi opinión al respecto del tema, pues, que el señor Bukele, ya sabemos nosotros, pues, que es una persona oportunista, ¿verdad? Sabe jugar mucho con la mente de las personas y, pues, qué más no sacar provecho, pues, para salir diciendo que las vacunas que al final ni eran ni son del todo compradas, sino que venían las otras regaladas, pues, o sea, al final, Walter, si pudiera llegar a ser de que no sean las mismas vacunas, pues mire, ya con él ya no se sabe si creer o no creer.
Muchas gracias.
Yo solo le digo a la gente que pare bien las antenas.
Muchas gracias por su mensaje, por su comunicación también y sus opiniones, y a todos los oyentes. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te hace que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.